Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar como cada día de lunes a viernes hasta la 1 en punto de la tarde. Y tenemos un juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hoy se trata de acertar dónde está situada una glorieta en la que, en fin, hay algunos elementos que nos puede dar pistas. ¿Cómo va el juego, Honorato?
Pues todo sigue más o menos igual, ¿eh? Yo veo que hay una mayoría que se decanta porque esa glorieta con una forma de estrella es Sevilla la Nueva. Le sigue Arganda del Rey y hay muy poquita gente, por no decir ninguno, que se crea que está en Parla. Bueno, yo no digo nada. Hasta la 1 menos 10, mi contrato me prohíbe decir dónde es. Pero,
A ver,
cada uno tiene que analizar esa imagen compuesta de dos visiones, una la de a vista de pájaro y otra a ras de suelo, para darse cuenta de qué población de la Comunidad de Madrid estamos hablando. Si lo sabes, pues nada, le das a Parla, Sevilla la Nueva o Arganda del Rey. ¿Dónde lo encuentras? En el hilo que está en @buenosdiasom, en nuestro Twitter.
Bueno, se trata de un juego, ¿eh? De un juego para entretenernos un ratillo, para ver cómo andamos de agudeza visual y sobre todo para saber cuál es nuestro conocimiento de las glorietas y de las rotondas que existen en nuestra comunidad. En este caso, bueno, pues hay una muy concreta que está en esa cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Entráis, veis las fotografías, seguís el hilo y ahí están tres respuestas. Pulsáis la que pensáis vosotros que es la, en fin, la correcta, y a la 1 menos 10... Honorato nos desvela el resultado final.
Doy el resultado del examen, sí.
Muy bien, estupendo. Pues a la 1 menos 10 te espero. Venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Somos los espabilados, no es que no sabemos nada, pero armamos supernovas en tu mente y cambiamos plata y oro por los sueños que...
Bueno, pues tras un año de descanso, Alfred García publica Los Espabilados, que es el primer avance de su segundo trabajo discográfico, que se publicará de aquí a un tiempecito. Él mismo, el propio Alfred, se ha encargado de la letra, de la música, de esto que estamos escuchando, y también de la producción. Además, este tema es la canción original de una serie que se llama igual, Los Espabilados, y que ha sido creada por Albert Espinosa, que es, lo recordamos todos, yo creo, el creador también de otra serie que tuvo muchísimo éxito, que es pulseras rojas. Alfred, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues encantada de escucharte después de tanto tiempo, chico, que decíamos, ¿dónde está Albert? Bueno, la última vez que hablamos tú y yo fue a raíz de tu libro de poemas, sí. Pero claro, echábamos un poquito en falta tu música. ¿Cómo surge esta colaboración entre Albert Espinosa y tú?
Bueno, pues estoy en el año 2016, nuestra primera relación como amigos. Uh-huh. Yo al ver que le admiraba mucho por los libros que escribía, por las series y las películas que creaba.
Sí.
Y bueno, yo estaba pasando por una época muy mala, yo no salía a conciertos, no salía mucho a la calle, estuve pasando una especie de cuadro antidepresivo. Y al ver me ayudaba mucho con sus libros y con sus películas, así que un día yo estaba asistiendo a mi primer concierto después de mucho tiempo como público, y yo le estoy hablando de antes de Operación Triunfo.
Sí.
Y al ver que no se sienta a mi lado, y yo me empecé a hablar de mis sueños y de mis miedos. Y uh-huh. Estuve hablando con Albert antes de que empezara el concierto.
Uh-huh.
Y de todos mis sueños, ¿no? Entonces esa conversación iba a acabar porque el concierto iba a empezar, pero la verdad es que nunca empezó porque Tony Bennett, que era el artista que iba a cantar, nunca.
Alfred, perdona que te corte un momentito. No te escuchamos muy bien. No sé si es que estás muy cerca del teléfono o llevas la mascarilla puesta.
Puedo decir que lleva la mascarilla mejor.
Ah, que llevas la mascarilla puesta, vale. Es que
ahora me escucháis mejor.
Muchísimo mejor, claro que sí. Ahora te escuchamos perfectamente, que nos estabas contando cómo había sido ese encuentro con Albert Espinosa, que estabas pasando una temporadilla mala, ¿no? Y los libros de Albert.
Sí, estábamos en un concierto de Tony Bennett y estuve hablando 45 minutos de Albert Espinosa sobre mis sueños, y él me dijo, pues yo creo que tu suerte va a cambiar pronto. Y tres meses después yo me apunté a Operación Triunfo y mi suerte cambió. Uh-huh. Y después de eso, un año después, Albert me pidió que le hiciese la música original para esta serie Los Espabilados, y hasta ahora, que está siendo un éxito, la serie antes de salir ya ha sido vendida a Disney, a Alemania y a otras uh-huh. a otros países que no os puedo contar, pero que supongo que irán saliendo, y la verdad es que está yendo muy bien.
Fíjate, Alfred, a mí me parece complicadísimo. Bueno, aparte de que Albert se ha convertido casi en tu talismán. Yo es que me imagino a alguien, claro, hay que ser compositor como eres tú, pero me imagino a alguien que dice, oye, hazme la música para una serie que tiene un tema, en fin, complicado. Estamos hablando de unos jóvenes especiales que se escapan de un centro psiquiátrico en busca de su lugar en el mundo. Claro, el tema ya de por sí, ¿por dónde le meto yo mano a esto para componer una canción que tenga un sentido y que en fin, que transmita algo? ¿Dónde buscaste la inspiración?
Bueno, la verdad es que para mí no es muy complicado. Quiero decir, yo he vivido cosas en mi vida que me han sido más fáciles a la hora de componer una canción, pero cosas difíciles como puede ser una depresión o como puede ser, pues bueno, tener a algún amigo con alguna enfermedad mental grave. Entonces, no son cosas tan alejadas de la realidad. Hay mucha gente que las sufre y que son al final silenciadas, porque realmente son realidades muy pequeñas, pero a la vez que son universales, ¿no? Entonces yo creo que es una serie muy universal, y la verdad es que a mí no me costó nada hacerla, porque la verdad es que entiendo muy bien el lenguaje y el mundo de Albert, y la verdad es que es una experiencia preciosa el hecho de estar colaborando con él y el hecho de entenderle y poder vivir esta experiencia con este equipo fantástico que, que han, que han convertido ese mundo de Alberto en una realidad cinematográfica, ¿no?
Bueno, una realidad cinematográfica que se puede apreciar muy bien en el videoclip de esta canción de Los Espabilados, donde participan los actores de la serie y donde te vemos a ti paseando por la playa con un look un tanto diferente,
Bueno, ese look no tiene nada que ver con... con que sea diferente o no. O sea, yo he hecho otro proyecto aparte de este.
Sí.
Que tiene más a ver, que no lo he contado aún, pero algún día saldrá y tiene que ver por qué me dejé el pelo largo. No me lo dejé porque sí, sino porque tenía otro proyecto audiovisual que sí. tenía que hacer y me tenía que dejar el pelo largo y me lo dejé, básicamente porque sabía ya desde hace bastante tiempo que lo tenía que hacer y el guión lo requería. Entonces, pues, me lo dejé largo por eso. Pero sí que es verdad que me he adelgazado mucho, cosa que, bueno, tiene que ver con otras cosas, pero bueno, sí, sí que estoy cambiado. Al final también es un año y pico fuera de los medios y de la vida pública, quiero decir, algo cambiado sí que estoy.
Claro, no te lo digo porque es algo que a tus muchísimos fans les ha llamado la atención, hombre. Que Alfred se nos cambia de look, a lo mejor es que, en fin, está viviendo un momento especial en su vida. Bueno, ya nos dices que es que lo del pelo, por ejemplo, bueno, pues corresponde a otro proyecto.
Sí, de hecho que ese proyecto lo acabé hace poco y me he cortado el pelo porque ya no aguantaba más. O sea, es una cosa que es bastante difícil de mantener, así que pues eso.
Oye, Alfred, tu vida está ocupada por muchas cosas. Estás en ese trabajo que se va a plasmar en un nuevo álbum. A mí me han dicho que el año que viene, no puede ser el año que viene, ¿no? ¿Estamos hablando de 2022? No, hombre, tiene que ser antes.
No, pero tampoco lo sé. Al final es lo que creamos mejor para el proyecto. Es cierto que estoy en muchos proyectos a la vez y mi carrera discográfica es lo primero. Yo creo que para este año podemos tener álbum, pero la verdad es que en los tiempos que corren tampoco es lo que va a pasar mañana. Entonces yo tengo un plan hecho, pero cuando te piensas que tienes todas las respuestas, viene el universo y te cambia todas las preguntas, ¿no? Entonces, más que nada lo que tenemos que hacer es ir improvisando, ¿no? Y viendo de qué nos depara la vida, que al final tampoco es tanto problema. Yo voy sacando mis cosas y las voy sacando pues evidentemente con una estrategia por detrás y que cuesta su tiempo hacerla, ¿no? Entonces, pues trabajando mucho y espero que algún día podáis escuchar ese disco, espero que sea pronto.
Hombre, yo también espero que sea pronto. De momento tenemos este adelanto. Me imagino que al mismo tiempo seguirás escribiendo tus cosas, tus poemas. Y no sé si estarás haciendo algún tema en estos momentos para otros cantantes, porque es verdad que tú has escrito para ti, evidentemente, pero luego también has compuesto, por ejemplo, para Samantha, del último Operación Triunfo. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues fue una experiencia muy bonita. No es la primera vez que compongo para otra persona, porque es cierto que mi equipo me dijo que había mucha gente que decía que yo ya había compuesto para Rafael. Es cierto que Rafael me pidió una canción, pero también es cierto que Rafael desde 2016 no saca un repertorio con temas originales.
Sí.
Sino que está reversionando algunos temas suyos o está haciendo algunos covers, algunos álbumes de versiones, ¿no? Entonces esa canción nunca se ha llegado a publicar, pero sí que es cierto que la primera persona a la que compuse después de Operación Triunfo fue para Rafael, pero Samantha, digamos que era como aquel proyecto que más se adecuaba a lo que yo quería hacer a nivel compositivo para otros artistas. Es cierto que yo nunca me he atrevido con alguien nuevo, porque al final es dirigir la carrera de otro artista y eso es una responsabilidad muy grande, pero como ella confió en mí también, pues dije, bueno, pues vamos adelante. Y la verdad es que no es a la única persona que he compuesto. De hecho, hay dos artistas más para los que compuse hace un tiempo y la verdad es que son artistas muy especiales, que además hay una historia detrás. Hay una persona a la que compuse que yo he conseguido a lo largo de mi vida en castings y que realmente Ahora mismo le va a empezar a ir muy bien porque ha fichado por una multi grande y tiene un proyecto muy ambicioso y ella es una persona increíble y creo que le va a ir muy bien y lo hice porque realmente es mi amiga y hemos coincidido a lo largo de nuestra vida y me parecía curioso. Quiero decir, no compongo para todo el mundo, sino que lo que me apetece lo cojo y lo que no, no. Porque al salir de Operación Triunfo, claro, yo escribí mi disco dentro de Operación Triunfo y eso, claro, fue una tarjeta de presentación en la cual todo el mundo quería que le compusiese, pero yo quería hacer mi disco, ¿sabes? Yo no quería componer para los
claro.
demás. Pero es evidente que la gente me recuerda mucho lo de Rafael porque evidentemente pues fue una cosa pública, ¿no? Él me lo pidió cuando vino a visitarnos a la academia y claro, yo lo hice, pero la verdad es que después de eso tampoco me pilló el gusanillo de nadie más. Además, yo estaba muy centrado en lo mío y al final el álbum pues era para mí lo primordial, ¿no?
Uh-huh. Y en el caso, en estos contados casos, habas contadas, en que has compuesto para otras personas, ¿lo has hecho como si fuera para ti o te has tenido que meter un poco en la piel y estudiar a la otra persona para hacerle, digamos, un traje a medida?
Bueno, las historias son universales, entonces a todo el mundo más o menos le pasa lo mismo. Mm. Quiero decir, es verdad que las realidades son pequeñas, pero al final todo el mundo nos enamoramos y todo el mundo tenemos problemas. Mm. Entonces, pero sí que es verdad que yo me meto mucho en la tesitura y en el tono y en el género de la persona de la que estoy hablando. Y al final siempre que hablo un poco de mí la canción, pero cuando compongo para otras personas es evidente que me tengo que meter dentro de su mundo. Pero tampoco acostumbro a preguntar demasiado.
Yeah.
Veo más una visión externa de esa persona e intento hablar de lo que la gente quiere que hable esa persona, ¿no? Entonces yo creo que es precioso, ¿no? Porque también te diriges al público de esa persona.
Uh-huh. Hablas a través de él, de esa otra persona, claro.
Claro, cuando es más un transmisor.
Claro, cuando escuchas, en este caso a Samantha, por ejemplo, cantando, claro, uno se siente, no ya identifica, es que es tuya, vamos, ella está hablando tú estás hablando por su boca y te estás dirigiendo a su público, lo cual debe ser una sensación pues bastante curiosa, por otro lado. Oye, Albert, ¿quién es Pablo? ¿A quién dedicas el videoclip de esta canción?
Pues Pablo es un amigo mío, un espabilado, que tenía muchísimo y tiene mucho talento, y que fue un espabilado que en mi vida me marcó mucho, ¿no? Y una persona libre y una persona que siempre ha estado a favor del arte y de la música, y yo quería dedicarle a él este videoclip. Bueno, y esta canción, porque es un espabilado que a mí me marcó en mi vida y al que quiero mucho.
Bueno, pues de momento tenemos a esos Los Espabilados, que es lo nuevo que tenemos de Alfred García. ¿Tus fans van a notar mucha diferencia entre lo que fue tu primer trabajo y lo que va a ser tu segundo álbum, Alfred? Es decir, ¿te has trazado algún tipo de camino para evolucionar o has decidido que lo que tenías es lo que quieres seguir haciendo?
Yo hago siempre lo que quiero y la verdad es que tengo esa suerte. Siempre se mitifica mucho a las discográficas o las editoriales,
sí.
a los artistas, producto, y la verdad es que evidentemente yo tengo un producto que vender, pero el producto es mío, lo escribo yo y lo produzco yo. O lo coproduzco yo o hago lo que creo necesario para el proyecto y evidentemente ellos me apoyan e invierten en mí todo lo que yo desearía. Entonces a los fans de 2016, que era mi primer trabajo, pues evidentemente si esperan escuchar 2016-2, eso no va a ser posible.
Ya.
Yo he vivido otras cosas y quiero experimentar con otras cosas, y es evidente que si realmente escuchan 2016 no es solo un género musical, hay muchos tonos y hay muchas paletas de colores, ¿no?, dentro de ese álbum. Entonces yo creo que es algo que va a sorprender también por la parte audiovisual, porque evidentemente Los Espabilados es como la transición entre un álbum y otro, pero no tiene nada que ver con el arte y con el género del próximo álbum. Decir que Los Espabilados es una transición y que puede estar o no puede estar en el álbum, pero en cualquier caso estamos limitados por la historia de la serie y por el imaginario de la serie. Y es evidente que no es una historia solo mía, pero sí que lo que voy a sacar a partir de ahora nada tiene que ver con el primer álbum que saqué.
Bueno, pues de momento nos quedamos con Los Espabilados, que repito, que es la canción original de una serie que vamos a poder ver el próximo viernes en Movistar Plus, que se llama exactamente igual, Los Espabilados. Por lo demás, Alfred, que nos quedamos esperando tu próximo trabajo. Tú bien, ¿no? Quiero decir, estás en un buen momento de tu vida, estás tranquilo, estás relajado, estás feliz.
Sí, bueno, yo creo que tenemos que luchar por ser felices cada día. Evidentemente te estarían mintiendo si te digo que cada día soy feliz, ¿no? No hay luz sin oscuridad, digamos. Pero bien, estoy en una situación de cambio también. Estoy en una transición en mi vida, tanto artística como personal, y yo creo que eso es muy bueno y estoy disfrutando mucho de eso. A veces pensamos que somos así y punto, ¿no? Yo prefiero así sin punto, que es mucho más abierto y mucho más libre. Y la verdad es que estoy feliz con estar en un tiempo de transición, porque eso quiere decir que estamos creciendo, y crecer también significa aprender a despedirse de etapas o de momentos o de digamos, personalidades, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento ahora mismo y tengo muchas ganas de seguir enseñándoos lo que tengo por delante, que yo creo que va a ser algo, yo creo que va a ser algo muy grande y que nadie se espera.
Bueno, pues nos quedamos esperando eso que nadie se espera. Albert García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengas Alfred, mira, tengo un lío entre Alfred y Albert, Espinosa y García. Alfred García, muchísimas.
Ya me está pasando las entrevistas.
¿Verdad?
Alfred, nadie se entera de nada.
Yo creo que Alfred García, vamos, esto está clarísimo. Y Albert, si nos permite, le vamos a llamar Espinosa a partir de ahora para no liarnos. Alfred García, que un placer. En cuanto tengas tu segundo trabajo en la calle, volvemos a hablar. ¿Te parece?
Y tanto, un abrazo muy grande. Gracias por escucharme y por invitarme.
Un beso, hasta luego.
Somos dos. El de dentro y el de fuera. Compartimos nuestro cuerpo con otra energía. Y eso es porque dentro de ti existe otro. No somos dos personas. Ni dos personalidades. Hablo de dos almas. De dos formas de sentir. De desear. De luchar. De amar. De vivir. Vive.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras. En Onda Madrid.
Hoy. Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, se abre la puerta de este estudio. Claro, es miércoles a las 12:33. ¿Quién entra? El hombre con mejor planta de este programa, que es nuestro jardinero, Pedro Martín. Pedro, buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días, señoras y señores oyentes. ¿Cómo estáis?
Pues encantados de tenerte con nosotros para que puedas responder una semana más a un montón de preguntas que tienen nuestros oyentes sobre sus plantitas. Dime.
Voy a intentarlo. Oye, un inciso. Habéis estado hablando de la casa Vicente Alexander. Tengo la suerte de conocer esa casa y ese jardín porque en el año, estaba haciendo memoria, en el año 86 tuve la suerte de trabajar en trabajos de limpieza de ese pequeño jardín. Una casa con un velo místico, muy bonita, me gustó. Y además fue una buena experiencia con un amigo jardinero que me llamó y... Está ahí en mi fichero de como trabajo también.
Pues mira, oye, un apunte. Tenemos a un buen conocedor del jardín de esa casa que esperemos que finalmente adquiera, digamos, ese estatus de protección. Vamos con las preguntas, Pedro, que el tiempo vuela. Voy a empezar por la pregunta de Modesto, que nos dice que quería consultar qué semilleros podría ir poniendo para su huerto. Dice que esperemos que no pase como el año pasado, que las tuve en macetas hasta julio. Dice que como volvemos a estar prácticamente confinados, pues no podemos ir a ningún sitio para ir quitándose el mono. Se le ha ocurrido comenzar con los semilleros. ¿Puede empezar ya?
Bueno, pues que se sí, que se ponga el otro mono, el de trabajo, y puede ir empezando a hacer semilleros. Puede... apropiarse de cajas, si no tiene cajones de semilleros antiguos, pues cuando vaya al mercado, al pescadero, le dice, oye, donde tienes esas cajas de por spam blanco, no las tires, guárdame 2, 3, 4, las lavas bien, le haces unos agujeritos en las esquinas que me va a servir de semillero. Y lo que vamos a hacer es que aunque el tiempo tiene días cálidos y parece que promete ser días más benignos, pero yo le aconsejaría que empezar a hacer semilleros, primero hacerse un inventario, es decir, a ver cuáles son las especies que puedo poner este año, cuáles me fueron bien el año pasado, ir haciendo un catálogo, pues, qué variedades. Pero le vamos a dar algún consejo. Por ejemplo, puede empezar a poner en semillero protegido, llamamos semillero protegido, si no tenemos invernadero o una estupenda terraza cristalada, podemos hacerlo con estas cajas que digo y luego ponerles un film este transparente que utilizamos en la cocina para envasar algunos alimentos. Y eso lo que hace es que va a hacer como un microclima en ese semillero y va a generar pues esa humedad que necesita, de vez en cuando lo vamos quitando para que se ventile, pero prevenimos de que se hiele y de que sufra esas variaciones de temperatura. ¿Qué podemos plantar? Pues mira, desde apio en semillero, coles, la coliflor, algunas endivias, siempre las variedades tempranas. algún guisante. Habas, si no las hemos plantado, que también las podemos hacer. ¿Qué más se me ocurre? Algunos puerros. Si tenemos semillas de tomate, podemos hacer una primera plantación, que es un pelín pronto, ya lo sé, pero podemos empezar a esas primeras variedades de tomate, que los podemos hacer en semilleros, algunos rábanos, pero yo este año quiero atreverme con más cosas. Propongo poner, intentar poner en nuestra terraza o en nuestro pequeño patio, si tenemos, algún grosello, porque son muy agradecidos y se van perdiendo esa costumbre de plantar grosello. Mm. Y si lo tenemos ya plantado porque hemos sido previsores o nos ha gustado, es momento de podarle, dejarle casi cortado a ras. Los casis, que es el grosello ese negro de donde se saca la zarzaparrilla. Pero este año vamos a probar con esta planta nueva que casi nadie conoce, que son los grosellos, que parece que solo la hay en Francia. Pues no, aquí también la hay y la podemos tener en una maceta, en un jardín si tenemos la suerte, pero en una maceta más o menos mediana, de 20-30 centímetros, se nos puede dar perfectamente un grosello. Pero todas esas variedades que he dicho de semillero puede hacer Modesto, así que tiene trabajo, que se ponga el mono y manos a la obra.
Bueno, pues vamos con la pregunta de Isabel. Nos dice, estoy un poco triste por un pequeño limonero que tengo. Debido a las heladas, creo que se ha congelado. No sé si se salvará. ¿Puedo hacer algo? ¿Podar, por ejemplo, o lo doy por muerto? Y ha mandado una foto que ya tienes en tus manos. A ver.
La he visto. Isabel, no le des nunca por muerto. Vale. Puedes empezar a podar desde la parte más alta. Vas cortando con una tijera muy bien afilada, con corte limpio, que esté la hoja limpia. Vas cortando lo que ves que está medio tierno, medio seco, hasta que te encuentres la parte ya más verde. Seguramente le vas a tener que quitar, según la foto, dos partes de toda la masa arbórea, no te preocupes, es pequeñito y también tiene otras defensas específicas que se dan en las plantas jóvenes y te va a rebrotar. Te recomiendo que en la base de limonero le pongas 2-3 centímetros de turba. Eso es... modifica, aparte de modificar el pH, lo que hace es que haces un mullido y le haces como una cama caliente y le proteges esas raíces para que intenten proporcionar la savia suficiente y así generar nuevos brotes de cara a un par de meses, una cosa así. Paciencia, porque es más lento que una planta de más inmediatez, las de hoja caduca son más lentas en la manifestación de los brotes, pero paciencia, Isabel, que seguro te brotará.
Bueno, Irene nos mandaba la semana pasada unas fotos de unas calas, estaba ¿Feli? Muy... Sí, ahora nos escuchamos. Que decía que Irene nos mandaba la semana pasada unas fotos de unas calas, estaba preocupada después de la nevada, quería saber cómo las podía salvar. Tú le diste unos consejos y ahora nos vuelve a preguntar, nos dice, hola Pedro, he hecho lo que dijiste con mis calas, las he cortado casi a ras de suelo, pero me ha llamado la atención que según las cortaba salía agua, los tallos estaban empapados. He sacado tierra y he echado tierra seca, pero no las puedo poner al sol porque están plantadas en tierra. ¿Crees que así valdrá? Gracias.
Bueno. ¿Mm? Sí, está bien lo que ha hecho, lo del agua es normal porque sus tallos tienen una reserva de agua y es lo normal en los tallos de las calas, también en otras plantas, pero las calas es muy notorio, cada vez que cortamos para una flor, por plum, se nos sale como un chorrito de agua cuando hemos hecho el corte, pero ha hecho bien en cortarlas y hacemos lo mismo, si tenemos un poquito de turba, la echamos en la parte superior, en todo el entorno, unos 20 o 30 centímetros de radio, en todo alrededor de ese conjunto de raíces de la cala, y si no, podemos también ponerle un poquito de paja. Va a hacer que esté más a gusto toda la parte de raíces, todas las raicillas, y eso seguramente va a proporcionar pues estímulo para que vuelva a brotar. Esa va a ser más rápida que el limonero que nos decía Isabel, pero que tenga un pelín de paciencia y bueno, si vemos que llegase a volver a helar, sí le recomiendo que la haga con una pequeña caperuza, pues con una bolsa transparente o algo así para protegerla de la bajada de temperatura. Eso lo vamos viendo a las 6, las 7 de la tarde, que nos van a decir que van a bajar mucho las temperaturas. Si ocurriese eso, pues somos previsores y la protegemos, porque al estar ya sin parte aérea, pues a lo mejor está un poco más indefensa. Pero si hemos protegido las raíces, como le estamos diciendo, seguramente conseguiremos que vuelva a brotar. Por lo menos yo eso he hecho con la mía y estoy esperanzado y así será.
Fernando nos dice, pues a mí se me ha helado completamente la aloe vera, tal vez hay alguna hoja salvada, pero no sé qué hacer, lo tengo plantado en el jardín, gracias.
Bueno, aunque el aloe vera es bastante económico, pero vamos a intentar no tirarlo.
Salvarlo, claro.
Fernando, vamos a cortarle, claro, vamos a intentar cortarle todas las ramas, estarán marrones, incluso arrugadas, marchitas o lánguidas. Vamos a hacer lo mismo, vamos a cortarle este bastante a ras, le vamos a dejar 2-3 dedos por encima de la tierra. Lo hacemos con un elemento que corte bien, un cuchillo bien afilado, puede ser jamonero o cebollero o un cúter, que nos serviría también, siempre con la hoja limpia, y después volvemos a limpiar esa hoja. Y el corte, que va a ser limpio y muy, muy uniforme, pues nos va a descubrir que tiene todavía un poquito ahí de savia, como de sustancia pegajosa, que es lo que tienen las hojas. Si tenemos parte de la hoja, la podemos conservar en el frigorífico, pues para una cicatrización, alguna herida, alguna quemadura, pero esa plantita lo mismo, la echamos un poquito de turba alrededor de todo ese conjunto de la maceta o de la tierra, si la tenemos en tierra, y darle un poquito de paciencia, porque poco a poco irá estimulándose, irá adaptándose a este atropello que ha tenido y seguramente generará nuevos brotes. ¿De forma irregular? Pues posiblemente. Pero bueno, también tiene su gracia la aloe vera, que salga a lo mejor torcido para un lado, no tiene por qué ser tan perfecto. La simetría en la jardinería no es del todo positiva, entonces tampoco pasa nada porque salga un poco irregular o se tuerza hacia un lado. Ánimo, Fernando.
Exactamente. Bueno, ya sabéis que cualquier cosa que queráis consultar con Pedro Martín, mandáis la consulta a través de nuestro correo con buena planta OM. Todo seguido con buena planta OM, @ondamadrid.es. Si podéis añadir foto, mejor, porque así Pedro puede solucionaros el problema, en fin, teniendo muchos más datos. Pedro, que lo vamos a dejar aquí porque estamos teniendo algunos problemas de comunicación. Teníamos pendiente hablar de los abonos. Lo vamos a dejar para la semana que viene, vale. Si te parece, pues se nos va cortando un poco la aplicación esta por la que tenemos que hablar. Por culpa del coronavirus.
¿Me da tiempo a la adivinanza o no?
Venga, rápidamente.
¿Me da tiempo a la adivinanza? Mira, soy el diminutivo de una fruta muy hermosa. Tengo virtud provechosa. En el campo siempre vivo. Y mi cabeza es vistosa. La has tomado muchas veces.
Fresilla.
Cuando
frutilla.
Las rozas ibas por el campo, te...
Ortiga, no
exactamente.
Sé.
Exactamente.
¿La ortiga?
Y no, y en el campo siempre... Mi cabeza es vistosa.
Fresilla, no sé. Ni idea.
No. La manzanilla.
¡Ah, vale! Tienes razón. Estoy yo muy torpe. Últimamente, Pedro, hasta la semana que viene. Un beso enorme. La manzanilla, desde
luego.
Un
beso. Hasta luego.
¡Ay, por Dios!
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Pues en este momento abrimos las páginas de un libro cuya banda sonora bien podría ser una sonata de Chopin. Y es que hubo un tiempo en que los dedos de la protagonista de esta historia se movían ágiles por el piano para interpretar una de sus sonatas. Luego la vida le cambia. En fin, y pasan muchísimas cosas. Estamos hablando de una historia de pasión, de aventura y de misterio que lleva por título Tierras de Niebla y Miel. Está editado por Planeta y está ambientado en un dolmen muy desconocido, el dolmen de Menga, que está en Málaga. La autora de esta obra es Marta Belló. Marta, buenos días.
Hola, buenos días, Celis. Encantada de estar con vosotros.
Lo mismo te digo. Oye, ¿qué es el dolmen de Menga? Voy a empezar por el dolmen, que me ha llamado muchísimo la atención.
Bueno, el Dolmen de Menga es una maravilla que tenemos aquí en España, concretamente en el corazón de Andalucía, que es Antequera, y aunque mucha gente no lo conoce, está considerado como el más bello y perfecto de los dólmenes conocidos.
Fíjate, saberlo.
Y sin saberlo, pero es patrimonio de la humanidad, bueno, fue declarado en 2016 y forma parte del sitio de los dólmenes de Antequera. Incluye además dos parajes naturales que están formando, digamos, un triángulo. Para mí es un triángulo un tanto mágico, que sería la Peña de los Enamorados y el paisaje del Porcal, un paisaje kárstico, también fascinante y singular en España, que también es bastante desconocido.
Bueno, una vez aclarado esto, para saber qué papel tiene el Dolmen de Minga en esta historia de Tierras de Niebla y Miel, pues lo que hay que hacer es fundamentalmente leerse el libro. Un libro que está ambientado, iba a decir a finales del siglo XIX, bueno, tan a finales que nos vamos a 1899. El resto de la historia luego ya pasa de siglo. ¿Cómo surge en tu cabeza esta historia, Marta?
Pues surge inspirada por el dolmen directamente. Ajá. Normalmente mi escritura es bastante inspiración espontánea, me suelo guiar por imágenes o lugares o bueno aspectos que me hagan tirar del hilo. Y la primera imagen que me hizo tirar del hilo fue encontrarme con la imagen de Menga y luego la ligué a zonas de la provincia como es el cortijo, bueno yo en la novela la llamo Casa Baena, es un trasunto del llamado cortijo jurado, antiguamente cortijo Heredia, que está en Campanillas, Málaga, y después lo ligué con Cádiz. Con una estatuilla de Melgar que tendrá importancia en la novela y también se formó otra especie de triángulo mágico con estas tres localizaciones, Antequera, Málaga y Cádiz, y me dio la ambientación de la historia de Martina, que surgió un poquito ahí de esa magia que a veces tiene la escritura.
Martina de Icaza, que es la protagonista, cuya historia empieza un poco como la de la Cenicienta, pero al revés, ¿no? Estamos hablando de una joven de buena familia que de pronto se ve obligada a desempeñar otros trabajos como sirvienta. Y luego ahí ya empezamos con historia de lo decía yo antes, crímenes, aventura, misterio. Vamos, que has decidido abordar todos los géneros en un mismo libro, Marta.
Bueno, es un poquito, sí, Martina se ve envuelta después de su regreso, huyendo, regresa de Nueva Orleans, huye de un matrimonio fracasado, tiene que regresar con un nombre falso y su vida, que piensa que puede empezar de alguna manera de nuevo, pues lo hace de una manera que no había imaginado. Y todo este camino de vida le lleva a embarcarse en una trama, lo que es. Esta novela es una novela coral. Empieza el hilo con ella, pero hay muchos otros personajes muy importantes que le van dando pie a ella a adentrarse y a buscar la fuerza que no sabía como mujer de aquella época, que bueno, intento retratar un poquito, aparte de retratar aquella España, una España de diligencias, de caminos llenos de polvo, de ventas en el camino, que a veces había comida para los viajeros o a veces no, de bandoleros que asaltaban caminos. También me gustaría retratar a mujeres como ella, de alta sociedad, que eran educadas para lo que se llamaba para ser el ángel del hogar. Sencillamente ir a misa, cuidar de su marido. Entonces ella rompe un poquito con esto y su fracaso de vida le lleva a encontrar la fuerza que tiene dentro. Y además su destino le trata de lleva por toda esta aventura que retrata un poquito también la España de aquella época a través de la ficción.
Bueno, es el libro que hoy recomendamos a todos nuestros oyentes, lo van a pasar estupendamente bien, van a estar entretenidísimo. Es un libro apasionante, Tierras de Niebla y Miel, editado por Planeta, sexto libro de Marta Abellón. Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros y por el libro, que está fantástico, de verdad.
Muchísimas gracias.
Un beso enorme. Hasta luego.
Un placer. Hasta luego. Un beso.
Honorato, que hay que resolver en 20 segundos. Venga, ¿qué glorieta es esa?
Me sobran 10. Mercedes Cerezo y Miguel Ángel Ramos, que nos han escrito en Twitter, tienen razón. Está en Sevilla la Nueva. Es donde está esa rotonda que tiene forma de estrella y que hemos ofrecido como prueba de agudeza visual durante toda esta mañana.
Pues ahí está la solución a nuestro juego. Muchas gracias, Honorato.
Y
hoy
un besito.
Nos vamos a ir fijándonos en árboles. En árboles singulares. Porque hay algunos que van a ser clonados. Se sabe la historia perfectamente bien nuestra compañera Esther Bernabé. Cuéntanos, Esther.
Pues aquí estamos, al lado de este olmo centenario que hay en Coslada y que se está clonando. Nos dicen que ya se había clonado antes, pero que ha sufrido el paso de Filomena como otros muchos árboles de nuestra región. Tenemos a nuestro lado a Francisco Molina, el jefe del Departamento Forestal de Limidra. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nos contabais, se están clonando estos árboles precisamente para mantener, supongo, sus buenos genes, porque tantos años viviendo en la Comunidad de Madrid es que tienen buenos genes y no se pueden perder.
Exactamente, los árboles singulares son estos extraordinarios ejemplares que por su rareza, su edad, su tamaño, su valor histórico y científico incluso, digamos que son unos árboles excepcionales y consideramos que tienen una genética, un potencial genético tan sobresaliente porque han sobrepasado en las pruebas del tiempo. Han resistido a variaciones climáticas importantes, ataques de enfermedades y plagas y por lo tanto consideramos que ese potencial genético es superior al de sus compañeros de especie. Y entonces lo importante para nosotros es crear un reservorio de material vegetal de estos árboles, un banco de germoplasma, en el que mantengamos y conservemos y reproduzcamos esta genética tan, tan importante para poder luego utilizarla en labores de restauración del entorno.
¿Cómo lo hacéis? Hemos visto que habéis cortado algunas ramitas, sí, ¿no? Y luego sacáis de ahí su ADN.
Sí. Bueno, no es tan complicado. En alguna de las técnicas lo hacemos de distintas formas. Para reproducir plantas y vegetales, pues se hace de dos maneras fundamentalmente. Por reproducción sexual, que es simplemente la recolección de semillas en las cuales ha participado el macho y hembra, padre y madre. Entonces llevan una combinación genética importante, pero que va mezclada pues, de sus progenitores. Y la otra manera en la que las plantas muchas veces se reproducen es por reproducción vegetativa, propagación vegetativa. Esto significa que nosotros si cogemos una parte de un órgano, de una planta, conseguimos en métodos en vivero conseguir que esa planta se reproduzca completamente. Lo que tenemos que hacer es llevarla en unas condiciones favorables a nuestros viveros, tenerlas en unas condiciones de temperatura, humedad, y con algún tipo de ayuda con hormonas vegetales que inducen al crecimiento y a la diferenciación de tejidos, conseguimos que enraicen estos tallos que hemos cogido, estas estaquillas, y en un mes, dos meses se van convirtiendo en una planta exactamente igual. Es un duplicado genético que tiene toda la misma información genética que el padre que hemos cogido.
¿Los volvéis a replantar? Algunos nos decíais, como en el caso de Coslada, van a volver a Coslada, pero también se pueden replantar en otras zonas de la Comunidad de Madrid.
Sí, exactamente. Nosotros muchos de estos árboles y los que son árboles, digamos, urbanos y que se van a cuidar en jardines, pueden estar en cualquier jardín. Cuando se trata de arbolado forestal, que ya tiene unas limitaciones distintas, tienen que estar, no se van a cuidar, tienen que vivir por sus propios medios. Son especies autóctonas, las que van ahí, por supuesto, ya están adaptadas a ello, pero cada una tiene que tener su zona en la que esté ecológicamente adaptado y por ello pues tienen estas limitaciones. Normalmente se vuelven a reintroducir en la misma zona donde se han cogido, con unos límites y con unas variaciones, pero así es.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Pues aquí les dejamos trabajando en este olmo centenario de Coslada, que es verdad que muchas de sus ramas se han visto dañadas, hay muchas en el suelo y serán recogidas también. Se va a realizar compostaje de todas esas ramas que se han caído, pero lo más importante, seguiremos teniendo estos genes, buenísimos genes de estos árboles madrileños, que son centenarios y, como decimos, se van a clonar.
Together. this world keeps us from falling apart. No matter where I go, I hear the beating of our one heart.
No queda nada ya para la 1:00 de la tarde. Estamos aquí desde las 10 de la mañana. Yo creo que ya va siendo hora de que los de las 10 de Buenos Días Madrid recojamos los trastos y nos vayamos a preparar el programa de mañana. A las 10 aquí estaremos.